Esto es Héroes sin Capa, un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Héroes sin Capa. Mi nombre es Edinson Fonseca, yo soy director digital de JCI Bogotá para 2020. En el episodio de hoy, para cerrar esta segunda temporada, vamos a hacer un viaje hasta nuestro bellísimo litoral pacífico, específicamente a una ciudad de ensueño que es la bella Buenaventura. Hoy hablaremos con Ariel Vizcaíno, un joven emprendedor, gestor cultural, talentosísimo. Ariel, bienvenido a Héroes sin Capa.
Muchas gracias. Hola, Héroes sin Capa desde Buenaventura. Agradecemos ese espacio tan poderoso, este espacio de estos héroes que sin capa han logrado poder construir y tejer un país.
A ti, Ariel, por aceptar nuestra invitación. Ariel, quisiera que iniciáramos esta charla y nos contaras un poco sobre quién es Ariel, cuántos años tienes, de dónde eres, a qué te dedicas. Cuéntanos un poco más de ti.
Bueno, yo puedo empezar que Ariel Vizcaíno tuvo la fortuna de nacer acompañado. Soy gemelo, creo que desde mucho antes de nacer ya tenía esa conexión, ese interés por otra persona. Desde ahí, un 2 de febrero de un mes 2, nacemos dos. Creo que ese número nos identifica por mucho tiempo en un núcleo familiar donde tenemos una madre muy dedicada y tenemos un padre que estaba atento, era un oficial de la Armada Nacional y mantenía cuidando toda esta linda patria, estos territorios. En ese marco tuvimos una infancia privilegiada, un núcleo familiar donde mamá y papá eran un matrimonio, y desde ahí pienso que hubo también una incidencia en nuestra escala de valores. Bonaverenses, nacidos, criados en Buenaventura, mi padre hace parte de la costa atlántica, es samario y tiene estas raíces de la Sierra Nevada de Santa Marta. Mi madre es bonaverense, pero también sus raíces están en el Chocó, y sale Antonio y Ariel Vizcaíno con una mezcla súper pluriétnica, pluricultural, y siento que también ha marcado muchísimo nuestra identidad y nuestro proceso. Criados, alzados con 7 mujeres, todas muy valiosas, que dedicaron y han dedicado su tiempo y su vida para fortalecernos.
¿Quiénes son estas 7 mujeres? Porque alcanzo a contar a tu mamá, pero ¿quiénes son las otras 6?
Las otras 6 son 6 hermanas de mi madre, que luego de un acontecimiento pues se vuelven en ese escudo protector, en esas personas que comienzan a liderar la vida de Antonio, Ariel y mi hermana menor Bianca Vizcaíno, quienes con mucho esfuerzo nos abren una ruta, nos dan unas oportunidades para seguir avanzando en nuestro crecimiento como niños, como adolescentes, como jóvenes, en Buenaventura, con nuestros estudios, fortaleciendo nuestra educación. Y pues hay un sinnúmero de acontecimientos que nos dirigen a estas 7 mujeres que nos han alzado con mucha resiliencia, creo que es la palabra correcta.
Quisiera que nos contaras un poco sobre la historia de tu familia.
En el año 2000 estábamos nosotros empezando a crecer. Lamentablemente comienza a nivel nacional a regirse una ola de violencia en donde los uniformados y los que también ya no eran parte de las entidades como la Armada, la Policía, pues eran objeto de violencia. En el año 99, en el año 2000, 2001, fuimos muchas las personas que nos convertimos en víctima de este conflicto armado que se extendió en todo el territorio nacional. La familia Vizcaíno Gutiérrez no fue la excepción, lamentablemente. La pérdida, la desaparición, la tortura de mi padre fue ese momento en donde nuestra vida se parte en dos. Dejamos de tener una vida y una familia con todos esos valores y esos momentos y esas emociones súper positivas, a enfrentarnos a una realidad que ya era una realidad no solo de nosotros, sino una realidad compartida con muchísimas familias que comenzaron a perder en esa ola de violencia a sus seres queridos. Muchas madres quedaron viudas y muchos hijos quedaron huérfanos. Entonces, para nuestra familia, para mi familia, la opción de tenerse no fue la elegida y decidimos continuar. Y nunca pensamos que más adelante el dolor fuera a ser tramutado en lo que hoy es y que pensamos que en algún momento era una pérdida absoluta. Lo ha sido y no, nunca se recupera, ¿sabes? Siempre, todos los días estamos en un proceso, una recuperación simbólica. Pero sí agradecemos de que tuvimos esa ventaja de poder como familia tomar resiliencias y decir, hay que continuar con el estudio, continuar con la educación desde el hogar. Estamos seguros que la comunicación del hogar es principal y es primordial para la construcción de excelentes seres humanos, de excelentes profesionales. Y seguramente es el caso de muchas familias que hoy se pueden identificar con esta historia, que es una historia de vida, pero es una historia permanente.
Muy cierto, yo creo que la dinámica de la vida de los hijos, de las personas que han sido víctimas en este conflicto, es una óptica que muy poco se ha tocado, ¿no? Muy poco se ha hablado de ello. Tú has mencionado que tu familia decidió arroparlos, estas 7 mujeres decidieron arroparlos y decidieron dar el paso adelante y educarlos, sacarlos adelante. Quisiera que me contaras cómo fue ese paso, cómo fue dar el paso de estar en una posición de vulnerabilidad y adueñarse de su vida, quitarle, digamos, como el poder al conflicto de determinar el futuro de sus vidas y dar el paso a ustedes mismos, tomar las riendas de su vida.
Fue muy difícil decirte que no fue difícil y que no se pasó por una línea muy frágil entre muchas necesidades económicas, emocionales, familiares. Te das cuenta que cuando tu posición no es la misma, pues mucha gente también comienza a aislarse de la misma forma en que la violencia te ha arrebatado tus seres queridos. Pues justo ahí, en la ausencia de tantos amigos, es donde entra la familia, es donde estas mujeres se apoderan de estos niños y les dicen, la única forma es estudiar y hay que seguir. En ese momento, nosotros entendíamos todo lo que pasaba, siempre hemos sido súper filosos, pero tampoco sabíamos cuál era el paso a seguir, solamente seguíamos. Amanecía, tuvimos desplazamiento del colegio, hubo pérdidas, muchos días sin poder estar en aulas de clase, hubo una seguridad que pudo haber prestado el gobierno, pero al final nada era relevante. La vida es una y seguíamos en un hilo entre muchas amenazas que venían día a día por el tema del conflicto, porque desaparecer a un militar es también tratar de desaparecer a toda su familia, es tratar de no dejar rastros, es tratar de quitarle a la patria esos hombres que también son héroes, con uniforme y sin capa, y que lamentablemente a la violencia pues, le arrebatan ese sector a la violencia, convirtiéndola en paz. Desde ahí, nuestra educación en un colegio naval se desarrolló con una serie de discriminaciones y con una serie de bullying, porque ya haces parte de un sector vulnerable, ya haces parte son unos chicos huérfanos y toca difícil. Mira, una experiencia muy significativa fue que comenzar a estudiar con libros a blanco y negro, fotocopias, nos obligó a darle color a un universo de páginas grises.
Okay.
Nos obligó a decir, bueno, es que la profesora nos pide identificar el azul del rojo, son fotocopias, ya no tenemos los divinos libros a colores, entonces miremos cuál es ese color que es más intenso y nos damos cuenta cuál es el más oscuro y cuál es el más claro. Desde ahí comenzó a desarrollarse todo este concepto creativo que nunca pensé que nos fuera a llevar a una marca que tuviera una incidencia nacional. En el momento fue muy difícil, pero con la costumbre, 9 años más de estudio con fotocopias a blanco y negro, nos sacó una creatividad impresionante. Y hoy en día sentirme orgulloso de esas fotocopias, que con esfuerzo, te cuento que en ese tiempo estaban las enciclopedias y mamá pagó una enciclopedia durante 3 años con cuotas semanales. Era un tema muy difícil para ponerle color a la vida y para reemplazar los computadores. En ese tiempo, te cuento que tener un computador, bueno, en mi colegio era muy normal. Los hijos de los oficiales y los militares pues tenían una posición económica muy buena. Pero para nosotros, reemplazar la enciclopedia con el computador en el momento fue muy difícil. De hecho, pues no teníamos cómo conectar la enciclopedia con el computador porque nunca habíamos tenido uno, entonces no había ese cuadro comparativo. ¿Qué pasó? Pues la enciclopedia es un universo de letras. Entonces, para hallar el significado de una palabra, nos tocaba buscarla, nos tocaba leer. No es la enciclopedia, no es un diccionario. La enciclopedia es un espacio de demasiados contenidos y para tú desarrollar y para tú saber qué significa algo, pues tienes que leerte prácticamente una buena porción de ella. En estos años terminamos leyendo más de 13 enciclopedias y hoy por hoy creo que eso se convirtió en ese diccionario ambulante en donde, gracias a Dios, tengo la respuesta a muchos espacios, respuestas con muchos resultados. Claro. Mi mamá estaba en una decepción total. Ella estaba liderando nuestra seguridad y los recursos que habían quedado fueron arrebatados por mucha gente. Perdimos casa, perdimos vehículo, perdimos todo lo que materialmente te genera un estatus. Comenzaban esos falsos positivos, comenzaban como esas de a esos militares cargarles, entonces ya no existía, entonces carguémosles que ellos son protagonistas de X conflicto. Entonces comencemos. En ese tiempo no teníamos una clara ley de víctimas. En ese tiempo las leyes no existían. Y entonces mi padre es puesto a nivel nacional, su nombre, su apellido se enloda como una persona miembro de un grupo al margen de la ley. Imagínate. Pero simplemente luego nos dimos cuenta de que éramos una víctima hasta de esos falsos positivos, de esas familias campesinas, negras, indígenas, que desconocían el porqué a sus familiares, les anexaban un historial y no había forma de defendernos. Éramos familias ya humildes donde habíamos sido silenciadas.
¿Cómo fue el proceso de pasar de toda esta etapa tan traumática a ser los fundadores de Vizcaíno Joyería? ¿Y por qué joyería artesanal, ¿no? Que también me parece que es un tema muy diferente a montar una joyería de digamos, convencional.
Nuestra vida ha sido hecha a mano. Creo que hay que hacer un reconocimiento a mi familia, a estas mujeres que nos han hecho a pulso. Te quiero compartir que luego de que tenemos esta pérdida y todo este suceso tan, tan traumático y tan doliente, una de las formas de repararme simbólicamente y reparar a mi familia fue que si en las redes sociales a un futuro pusieran Vizcaíno, esa historia fuera reemplazada por un gran emprendimiento nacional de joyería artesanal. Nunca dije no, nunca dijimos no a reconocer nuestra historia y nuestra identidad. Siempre quisimos que el nombre de nuestro padre y el nombre de nuestra familia fuera reconocido, fuera resiliente y fuera respetado, pero con cultura, con arte, con creatividad, con liderazgo. La transición en la universidad fue igual de compleja, puesto que Buenaventura es un territorio muy hermoso, pero nacer mestizos en una tierra realmente muy relevante de comunidades negras fue otra condena y fue otra lucha. Porque para muchas personas, Antonio y Ariel, por su color de piel, no representaban Buenaventura porque sencillamente no eran negros. En ese orden de ideas, bueno, nosotros muchas becas las perdimos porque cuando nos hacían las entrevistas, pues decían que no aplicábamos como personas afrodescendientes y perdíamos muchas oportunidades para estudiar. Entonces, desde ahí también surge ese empoderamiento por la cultura, reconocer de que no es un color de piel, que un color de piel es una superficie a una genética que te conecta con toda una cultura y una tradición que también es africana, pero que también es indígena. Y no podemos excluir a una persona mestiza sencillamente porque no sea coherente con el prototipo de comunidad que se rigen en ciertas poblaciones a nivel nacional. Entonces fue muy difícil hacerlo, pero fueron también insumos para poder que Vizcaíno Joyería fuera un emprendimiento cultural, fuera un emprendimiento hecho a mano, fuera un emprendimiento que le dedicara un tributo a esta ciudad que había sido muy ajena a nuestros procesos, que había sido muy ajena a reconocernos como bonaerenses simplemente por un color de piel. La línea que teníamos ya desde el Pacífico colombiano, un abuelo chocuano, unos abuelos de la Sierra Nevada de Santa Marta y una familia oriunda y nativa de Buenaventura. ¿Qué más podemos pedirle a la vida en todo un contexto cultural?
Súper interesante, además, porque eso conecta a lo que queremos destacar en este podcast, y es cómo los jóvenes nos estamos apropiando de la cultura, de nuestras propias raíces, y estamos haciendo con ello algo productivo. Estás llevando soluciones sostenibles a tu comunidad.
Una pausa, ya regresamos.
Hola a todos, soy Diana Ibáñez, productora general de Héroes Sin Capa, un proyecto que hacemos con mucho cariño para contar las historias de jóvenes excepcionales que están cambiando el mundo. Queremos aprovechar para agradecer a quienes nos han apoyado este 2020 y decirles que JCI Bogotá sigue adelante. Esperamos que ustedes, sus familias y allegados estén bien en estos momentos de dificultad y los invitamos a ser solidarios y ponerse en los zapatos de quienes no pueden quedarse a salvo en su casa. Desde JCI queremos ayudar a promover proyectos y emprendimientos culturales que están pasando tiempos difíciles. Por eso, te invitamos a compartir estas iniciativas e historias en tus redes sociales y seguir apoyando todos los proyectos. Suscríbete a nuestro podcast en Apple o Google Podcasts, Spotify o tu plataforma favorita y recuerda visitarnos en las redes sociales y nuestra web. Allí están todos los detalles de los programas y actividades de JCI Bogotá. Nuestro mundo hoy está convulsionado y en JCI seguimos adelante. Si tienes entre 18 y 40 años, ¡anímate! Vincúlate a esta red de jóvenes que han decidido adoptar un rol activo en la búsqueda de soluciones a los desafíos más grandes de nuestro tiempo. Aplica para ser miembro en jcibogota.org.
Regresamos con mucho más de Héroes Sin Capa.
Yo quisiera que me contaras un poco cuál es la firma, cuál es tu firma de Ariel, cuál es la firma de Ariel en las producciones, en las colecciones de la joyería, que nos cuentes de pronto diseñadores o historias que son referentes tuyos en este negocio del emprendimiento artesanal y cultural.
Mira, algo muy relevante fue que realizamos la primer corona hecha a mano para el Reinado Nacional de la Agricultura. Esto fue hace aproximadamente 4 años. Era difícil en Colombia poder hacer una corona a un bonaerense para un reinado relativamente importante en el país. Bueno, hicimos una propuesta, seguramente hubo otras propuestas, pero ese trabajo hecho a mano y este espacio tan relevante que tuvimos nos permitió reconocernos y nos permitió saber de que sí era posible llegar. Luego conquistamos el Reinado Nacional del Café y fuimos conquistando muchas plataformas. Logramos representar a Buenaventura como los primeros diseñadores de joyería en el Festival Petronio Álvarez. Entonces, para nosotros se convierte como en estos resultados casi que inmediatos a una lucha, pero también a una entrega. En nuestro programa de internacionalización y exportación de marca a la Universidad de ICESI, nuestro resultado fue tan bueno que salir con una mención honorífica de esta institución y luego convertirme en la imagen de la maestría de gerencia cultural en convenio con la ministra de Cultura Paula Moreno en su fundación Organización Manos Visibles de la Universidad de ICESI, se convierte en esos espacios que nos permiten comunicarle a otros jóvenes desde Buenaventura. Ahora nos estamos abanderando con la Consejería Presidencial para las Juventudes. En la Semana de la Juventud 2020 pues el presidente ha desarrollado, el doctor Iván Duque, una programación para los jóvenes espectacular, donde se le reconoce a Ariel Vizcaíno como Joven Inspirador 2020, junto con la representación por el Valle del Cauca en el sector cultural para esta Semana Nacional de la Consejería Presidencial para las Juventudes. Pienso que entre estos espacios relevantes, esos son los más actuales. Hay muchos otros, revistas internacionales, pasarelas nacionales, pero el sello siempre ha sido y la firma siempre ha sido ese propósito de cultura, ese propósito de saber que detrás de nuestra joyería hay madres cabeza de hogar, hay chicos y chicas que han sido desplazados por la violencia. Nuestro equipo de trabajo no son esas personas supercargadas de experiencia. Ángela Suárez se convierte en mi mano derecha. Es una chica emprendedora de uno de los barrios más afectados de Buenaventura. Se llama Barrio El Lleras. Zonas fronterizas y muchas cosas. Ángela Suárez es el ejemplo de esa mujer empoderada que un día tocó las puertas de Vizcaíno y dijo: es que yo quiero seguir, es que yo quiero salir. Hoy por hoy, después de 2 años, es nuestra mano derecha. Es una nena que ha estado en el marco de la violencia, ha tenido el desplazamiento forzoso, pero hoy por hoy, en Vizcaíno Joyería, y no solo Vizcaíno Joyería, hoy por hoy ya es una mujer súper líder y empoderada, y hemos sido esta plataforma de poder hacer que ella y muchos jóvenes puedan tener la seguridad de que sí es posible, a través de la cultura y el emprendimiento, salir adelante.
Seguramente como ella y como tú, hay muchos jóvenes en Buenaventura que necesitan más spotlight, más exposición. Nos alegra que nuestro consejero Juan Sebastián esté dándole esa visibilidad a proyectos como el tuyo. Creo que pone a los jóvenes en el punto donde nunca debieron haberse ido, y es de ser el centro del motor del desarrollo y el progreso de un país. Quisiera que nos contaras cómo decides tú dar el paso de lo tuyo, de lo particular, de Vizcaíno Joyería, a empezar a buscar más emprendimientos y a aportar al ecosistema para que pues toda la región salga adelante.
Hemos perdido un tiempo, y ese tiempo ha sido el tiempo en que otros emprendimientos que no han sufrido directamente el flagelo han tenido como privilegio. No podemos pensar que dos emprendedores, un emprendedor víctima y un emprendedor que no es víctima, se reconozcan en una misma línea cuando son dos condiciones totalmente diferentes. La víctima no ha decidido perder el tiempo. La violencia le ha obligado a perder el tiempo. Es que construir nación desde el territorio de violencia no es lo mismo que construirlo desde un territorio privilegiado. Nosotros, en este orden de ideas, como una respuesta a esa necesidad, creamos lo que es la Cámara Cultural Creativa Vallecaucana. Actúa como un espacio, una plataforma que permite abanderar a esos jóvenes a través de un aceleramiento de sus proyectos. Un espacio que repara simbólicamente a esta población, porque somos muchos, no es Ariel, somos miles las personas que estamos en esta condición.
Quisiera que nos cuentes un poco más sobre cuánto tiempo tiene la Cámara, qué proyectos tienen en este momento, cuáles son las líneas de acción, cómo está funcionando. De pronto, si tienes algunas victorias tempranas que pudieras contarnos, sería súper interesante conocerlas y que la gente en el Valle del Cauca y en todo el país vea esta iniciativa como un proyecto pionero en un país donde hablar de víctimas de conflicto no es algo nuevo, pero sí hay que hacerlo desde esta óptica donde lo que queremos es compensar el tiempo y las oportunidades que pierden las víctimas.
Te cuento que una de las victorias, y estamos muy contentos porque es súper reciente, de la mano de una fundación social para la productividad, Funda Productividad, apoyados con el liderazgo de la Cámara de Comercio de Buenaventura y encabezado con la Cámara Cultural Creativa Vallecaucana, lideramos un espacio para más de 40 emprendedores en el prestigioso Hotel Estación de Buenaventura. El Hotel Estación es una pieza arquitectónica y turística. Fue una tarea titánica y muy compleja en tiempos de COVID-19 poder lanzar la primer boutique artesanal del Pacífico, un espacio en donde emprendedores víctimas del conflicto armado, emprendedores en territorios en el marco de la violencia, cantadoras tradicionales que han perdido sus hijos o que han tenido una vida totalmente apartada de los privilegios, nos reunimos en un mismo escenario y dijimos: esta es Buenaventura. Una conectividad en redes sociales de más de 20.000 interacciones dieron ese reconocimiento a que había sido un proceso genial. Cómo a través de las muñecas negras se lideran y se abanderan estas mujeres y se empoderan estas mujeres. Ya no era un espacio solo de jóvenes, ahora era un espacio de una comunidad resiliente. Ese propósito fue muy, muy especial, porque aunque comienzas a tocar muchas puertas, no todas las puertas se abren. Entonces tienes que trabajar con los recursos que tienes a la mano, pero tienes que trabajar bien, porque no es la cantidad, sino la calidad con que podamos nosotros presentar esos propósitos de vida. La Cámara Cultural Creativa Vallecaucana acompaña a jóvenes emprendedores víctimas del conflicto armado en territorios de marco de la violencia a través de una metodología muy especial que es el laboratorio de diseño. Tu emprendimiento está en nuestra oficina, está en nuestro taller, y entonces con unos profesionales decidimos que hay que mejorar, pero de la mano del emprendedor. Entonces entras con una idea, sales con 1000 y con unos productos espectaculares. Tenemos un pabellón de la memoria que esperamos que para el 2023 sea un hecho, un espacio comercial única y exclusivamente para los emprendedores víctimas del conflicto armado. Estamos posicionando nuestra plataforma digital, que será esa formación de público de contenidos culturales, contenidos diversos, contenidos inclusivos, contenidos resilientes, para comenzar a incidir desde nuestra plataforma y conectar a muchos lugares, tanto nacional como internacional. Tenemos lo que es el programa audiovisual Resilientes Vallecaucanos, El Pacífico Emprende. Estamos comenzando ya a liderar esas grabaciones que esperamos una cadena televisiva, un espacio televisivo tan relevante. Un ejemplo, en el Valle del Cauca tenemos Telepacífico. Ver cómo otros canales digitales y televisivos comienzan a transmitir esos episodios, que son episodios muy fuertes, pero que nos entregan un mensaje muy claro, y es abanderarnos con el emprendimiento. A eso sumamos la macroferia, que son macroferias presenciales y digitales. Entonces organizamos una plataforma donde tenemos todos esos insumos, esos emprendimientos, y tras una rueda de negocios comenzamos a conectar a muchas organizaciones: Artesanía de Colombia, Ministerio de Cultura, Gobernación del Valle del Cauca, a decirles: es que vea que aquí estamos. Nos estamos preparando para la pasarela de la memoria, ¿sabes? El 2021 abre con la pasarela de la memoria. Vamos a tener por primera vez un espacio donde víctimas del conflicto armado vamos a presentar un show de paz, un show creativo que también esperamos sea apoyado por muchas instituciones, porque lo que necesitamos es conectarnos con el mundo. Pero por el momento estamos satisfechos por toda esta metodología que, de la mano de Marta Rengifo, una mujer líder empoderada, una administradora turística y hotelera, Sandra Milena Garcés, una líder de comunidades étnicas, Antonio Vizcaíno, Héctor Alarcón, Bianca Vizcaíno, un equipo de trabajo muy interesante, lo estamos haciendo posible. Ahora estamos liderando con la Gobernación del Valle del Cauca esta boutique artesanal del Pacífico digital. Entonces imagínate que vamos a empezar a conectar desde esta plataforma gratuitamente, porque no hay ningún costo. Vamos a conectar a muchos emprendedores también para que se acerquen a esos estímulos de Gobernación, también para hacer esos voceros de Gobernación que invite a la gente a creer en la institución, que invite a la gente a poder estar seguro de que sí es posible hacer empresa, sí es posible desde el Pacífico crear.
Aprovechemos el espacio y dinos, no sé si tengas las redes sociales o la página web donde están, para que quienes nos oyen, Colombia, por todo Colombia, en Estados Unidos, en Europa, entren a la página web, naveguen, conozcan los productos que tienes tú, que tienen los compañeros emprendedores de la cámara. Quisiera que nos des esa información para que nosotros podamos hacer las compras y apoyar estos emprendimientos que están en en el Pacífico.
Perfecto. Bueno, te comento que en redes sociales estamos en Instagram como desde Vizcaíno Joyería en Instagram. También estamos como Cámara Cultural Creativa Valle Caucana en Instagram. Tenemos en Twitter, estamos también como CB Valle Caucana, es una abreviación. Y en la página web de vizcaínojoyería.com tenemos un despliegue con unos enlaces espectaculares que de ahí nos vamos a conectar a la boutique artesanal del Pacífico. Desde vizcaínojoyería.com vamos a conectarnos a la Cámara Cultural Creativa Valle Caucana. Nos vamos a conectar con esos contenidos de resiliencia y podemos estar súper conectados con el mundo entero para poder seguir haciendo incidencias. Estamos preparando una gran plataforma donde JCI van a tener en primicia este lanzamiento, ya una plataforma genial de la Cámara Cultural Creativa Valle Caucana.
Nos alegra eso.
Claro, y estamos precisamente este espacio es para comenzar a hacer esa incidencia con todas esas organizaciones tan lindas que abren las puertas de sus casas para que estos jóvenes que estamos ahora liderando, y la palabra líder hay que respetarla, pero reconozco de que hay una comunidad de líderes y lideresas que valen oro. Y en ese orden de ideas, nosotros como pupilo lo que tenemos que hacer es primero respetar y segundo seguir estas rutas y seguir estos pasos.
Muy cierto. Yo creo que además el hecho de quienes estamos en las grandes ciudades podamos apoyar a estos emprendimientos en las regiones es muy valioso y pues ojalá todos quienes nos oyen puedan por favor ir a estas plataformas, seguirlos, estar pendiente de los proyectos que tienen, apoyarlos, hacer compras, porque esa es la forma en la que muchas de estas dinámicas empiezan a superar. Creo que es bastante importante que eso lo tengamos muy, muy en cuenta. Quisiera que nos contaras un poco las expectativas a futuro de la cámara. ¿Qué viene? Ya nos contaste de la plataforma, pero ¿qué más podemos saber de lo que viene para la cámara?
De la cámara podemos saber que tenemos unos chicos espectaculares. Te cuento que estamos en un proceso de formalización de una empresa, de un grupo de jóvenes víctimas del conflicto armado. Celeste Film se convierte en ese emprendimiento audiovisual que no solamente entra a la cámara como formuladora de sus proyectos, sino que ahora Celeste Film se convierte en esos prestadores de sus servicios para la cámara. Entonces vemos cómo comenzamos también desde la cámara a vincular esos proyectos, pero vincularlos de formas significativas y relevantes, haciendo reconocimiento de sus honorarios, de sus insumos, respetando su talento humano. En ese orden de ideas, la Cámara tiene preparado un sinnúmero de actividades, donde la más relevante para el 2021 es la Gran Pasarela de la Memoria, la plataforma digital que va a conectar con el mundo, y seguramente a través de ese podcast, a través de JCI y a través de muchas otras organizaciones, tenemos la seguridad de que vamos a comenzar a hacer incidencia en otros territorios. Vamos a comenzar a sumar estos procesos de líderes, de creativos, de cultores, de gestores, y más adelante podemos soñar con tener una gran política pública en donde, de la misma forma como la Consejería Presidencial, la JCI están reconociendo esos espacios, tengamos organizaciones que también lo hagan, sumando cada reparación y cada emprendimiento, vamos a tener un Colombia tejido de paz. Un Colombia con más oportunidades, un Colombia donde el joven sí va a comenzar nuevamente a soñar. Y hoy estamos aquí para decirle al mundo entero que nuestro propósito es poder tejer un país, y los jóvenes son ese instrumento para poder llegar a cumplir los objetivos en una Colombia llena de paz.
Súper valioso. Yo creo que esta ha sido una charla muy interesante. Quisiera que cerráramos nuestra conversación con un mensaje de Ariel, el emprendedor, el gestor cultural, el creativo, para tus compañeros emprendedores en el Pacífico, en las regiones más apartadas del país, en la Orinoquía, en la Amazonía. ¿Tú qué le dirías a ese joven que está pensando si abre su emprendimiento, si se dedica a esto, ¿Qué le dirías a un joven que está en cualquier región del país o del mundo y que quiere tomar la decisión de entrar al mundo del emprendimiento cultural y artesanal?
Pienso que no hay mejor diálogo y comunicación que aquello que expresan nuestras obras de arte. Si eres un artista, si eres un emprendedor, si eres un resiliente, no importa tu color de piel, no importa tu edad, no importa tu orientación sexual, lo que importa son las ganas de salir adelante y de saber que si Ariel está con JCI en este momento hablando para ustedes, es posible que ustedes el día de mañana también estén aquí. Y seguramente esa es la invitación a seguir liderando, a seguir haciendo, porque sí hay personas y entidades que nos escuchan. Soy un colombiano y mis derechos y mis deberes son iguales a cada uno de las personas que hoy reconocen a Ariel Vizcaíno y a estos jóvenes divinos que han creído en este proceso cultural.
Estupendo, Ariel. Pues a ti muchas gracias por aceptar la invitación. Nuestra historia ha sido muy interesante porque nos hemos buscado mutuamente y yo creo que eso es reflejo de cómo el mundo y el, no sé por decirlo así, el destino empieza a unir los puntos para que poco a poco se vaya tejiendo una red de jóvenes emprendedores, gestores culturales, sociales y ambientales por todo el país para poder sacar este país adelante, como lo dices tú, liderando desde el corazón, con el marco de la paz por encima de todas las diferencias y la construcción de un país equitativo para todos.
Ariel Vizcaíno es el fundador de Vizcaíno Joyería y la Cámara Cultural Creativa Vallecaucana. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Héroes sin Capa y compartirnos tu historia. Los invitamos a oír Héroes sin Capa en Spotify, Apple y Google Podcast, o su plataforma preferida. Toda la información sobre este programa y los demás proyectos de JCI Bogotá los pueden encontrar en jcibogota.org. Esta historia fue producida por Diana Ibáñez, Ana María Mejía y por mí. Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda y al Ministerio de Cultura por su apoyo en esta temporada. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.